combined with this durability is overestimated, because I think there's something connected between these two concepts.
It is, yes.
Creo que el principal problema por el que la gente no construye de forma sostenible es el miedo.
El miedo. El miedo como mecanismo de control. El miedo que nos ata y nos paraliza. Pequeños miedos y grandes miedos. El miedo a que las cosas no funcionen, a que los planes no salgan, a que los proyectos no triunfen, a que la realidad se disuelva. El miedo a desaparecer. El miedo al olvido. El miedo a la muerte. Y sin embargo, la muerte es la única certeza absoluta de la vida. Todos morimos. Todos y todo. Los seres humanos morimos, los planes terminan, los proyectos van, vienen, cambian, se renuevan. Las ciudades, las carreteras, los edificios, las construcciones, las obras más imponentes que haya levantado la humanidad, al final, desaparecerán. Así que quizá no tiene sentido tener tanto miedo. Quizá no tiene sentido querer ser eternos. Quizá lo que tiene sentido es vivir nuestras vidas, como son y como vienen, desde donde salieron y hasta donde llegarán. Y quizá, quizá, lo que mejor nos sirva en el camino sea contar las historias de esas vidas. Porque las historias son el único artefacto que sobrevive a la muerte. Yo soy Pedro Torrijos y esto es ¿Cómo suena un edificio?
¿Cómo suena un edificio? Un podcast del Museo ICO para experimentar la arquitectura como nunca se ha hecho antes. Episodio 4. Anna Heringer. La estrategia de la dignidad.
We're not recording.
Can I just ask one thing in the end? Just that I know how much I can talk or how short I have to keep myself.
Yeah. We want to be precise right now.
Conocemos a Anna Heringer en el Museo ICO, visitando la exposición La belleza esencial, que realiza una trayectoria exhaustiva y delicada sobre su obra y también sobre su vida. Nos sentamos junto a ella. Lleva el pelo corto y viste una camisa muy especial. Es una mujer amable y sonriente, muy sonriente. Sabe perfectamente quién es y dónde ha llegado, pero a veces, escuchando sus palabras y observando sus movimientos al conversar, parecería que no es completamente consciente de lo revolucionario de su obra, de lo que significa la arquitectura de Anna Heringer.
Oh, my tea's coming, sorry.
Oh, me traen mi té, lo siento, se me iba la voz.
Anna Heringer tiene 44 años. Eso, en una disciplina como la arquitectura, es ser una mujer joven. Pero no lo es solo por la edad que marca su fecha de nacimiento. Lo es en su manera de mirar y de enfrentarse al mundo. De hecho, no diría que se enfrenta al mundo, sino que se relaciona con el mundo. Es posible que esa manera de mirar y de querer mejorar lo que le rodea le viniese de cuando era aún más joven, de cuando era una niña.
You were a Girl Scout.
I was a
Yo fui
Girl
una
Scout.
Girl Scout. Lo soy.
You are a Girl Scout.
Siempre me ha gustado el concepto Girl Scout y Boy Scout, porque Scout significa literalmente explorador o exploradora. Y Heringer era y es una exploradora. Y como exploradora, también era una habitante de ese mundo que exploraba.
That is true. I mean, we packed your backpack, you know, for 2 weeks and then we
Eso es verdad. Quiero decir, preparábamos un makuto para 2 semanas y teníamos telas para las tiendas de campaña y nada más. Así que íbamos a lugares en los que había algunos recursos naturales, como un arroyo para enfriar la leche y la mantequilla, algún bosque en el que nos permitía cortar árboles. Pero siempre nos asegurábamos de trabajar 3 días por el medio ambiente para devolver algo. Y con los recursos que teníamos, que nos daba la naturaleza y nuestra propia creatividad, conseguíamos construir un pequeño pueblo.
Un pequeño pueblo, construido con los recursos que les daba la naturaleza. Las experiencias infantiles a menudo conforman nuestro modelo del mundo, así que me pregunto si esa Anna Heringer, niña exploradora, estaba empezando a modelar su mundo. Un mundo donde había que trabajar por el entorno. Un mundo en el que había que decidir dónde y cómo se dormía, dónde se colocaría una tienda de campaña que sirviese de nodo central, dónde estaría el punto de encuentro, dónde estarían los baños o la cocina. Y también cómo se habilitarían las infraestructuras necesarias para todo, que tenían que ser efímeras porque no podían dejar rastro. Sí, es probable que esa niña scout ya supiese más o menos cómo enfrentarse a la construcción de una pequeña ciudad sostenible. Para Anna Heringer, la respuesta, en realidad, era bastante sencilla. Con la ayuda de todas las demás chicas y chicos exploradores. Y con sus propias manos.
Con nuestras propias manos. Ya sabes, cuando tenía 12 años y estaba tirando junto a todos los demás para levantar la torre, me sentía empoderada. Quiero decir, seguro que yo no era la chica más fuerte, pero me sentía empoderada levantando esta torre junto a todos los demás. Y al final te veías de pie, en lo alto de esta torre de 6 metros de alto. Mirabas alrededor y decías, sí, lo he hecho, lo hemos hecho. Y te sentías bien.
Anna nació en Rosenheim y creció en Lofen, en Baviera. Y sí, fue una niña Girl Scout, y quizá esa experiencia modeló su mundo. Pero también creció en una Europa que empezaba a dejar de mirarse el ombligo. Una Europa donde las ONGs ya no se veían como rarezas, sino que, de algún modo, nos enseñaban a los occidentales que la realidad no siempre era tan apacible como nosotros la vivíamos. Esas dos líneas de comprensión del mundo, y seguramente alguna otra, confluyeron en un punto que sería crucial en la vida de Anna.
Oh, you did a good research.
Oh, te has documentado bien.
Anna ya quería ser arquitecta, pero justo antes de comenzar la carrera pasó un año en Bangladesh, trabajando con la ONG bangladesí Dipsiha. Trabajando, no de vacaciones, no de turismo, no a mirar por encima como un pájaro revoloteando, a trabajar, a entender esa parte del planeta, esa sociedad, esa comunidad tan distinta a la de la Europa continental.
Sí, el año en Bangladesh cambió totalmente mi vida. Tenía 19 años cuando fui allí, recién salida del colegio, y quería ver la vida desde un punto de vista diferente.
Efectivamente, trabajar en Bangladesh le cambió la vida. A su regreso, comenzó a estudiar arquitectura porque sí, quería ser arquitecta. Y quizá lo era ya desde antes, desde que tenía 12 años y acampaba con las Girl Scouts. Pero había algo que no terminaba de encajar.
Cuando comencé a estudiar arquitectura, no estaba segura de si realmente era la decisión correcta. Y sabía que quería hacer algo creativo, algo, ya sabes, relacionado con el diseño. Y al mismo tiempo tenía esta pasión por el trabajo en desarrollo, por mis preocupaciones sobre el medio ambiente, la justicia social. Tenía muchas ganas de hacer estas cosas. Y no tenía ni idea de cómo podía combinar la arquitectura y esta pasión por ser creativa. Esta pasión por hacer algo bonito, la pasión por cambiar el mundo de alguna forma.
Aunque quería ser arquitecta, cuando comenzó la carrera en Linz, en Austria, no estaba segura si esa era la opción correcta. No se veía a sí misma trabajando en un estudio de arquitectura convencional. No se veía construyendo edificios con hormigón y acero. No se veía construyendo el mismo mundo de siempre. Por eso, en el primer proyecto que construyó una vez graduada, volvió al lugar del que, en realidad, más había aprendido. Volvió a Bangladesh. Y allí encontró el material que definiría toda su arquitectura. El barro. La tierra.
La tierra es el único material que coges del suelo, que puedes reciclar tantas veces como quieras, sin perder calidad, sin estropearlo y sin añadir energía. Y al final puedes devolverla al suelo del que vino y plantar encima un jardín. Para mí, eso la convierte en la campeona de la construcción sostenible.
La escuela Meti es un edificio bastante pequeño, de unos 275 metros cuadrados en planta, dividido en dos niveles, con aulas y una serie de estancias flexibles llamadas cuevas en el nivel inferior y un gran espacio libre y luminoso en el superior. Contado así, no parece tener especial relevancia, pero es que el edificio está enteramente construido con barro y con bambú. Todos los cerramientos, fachadas y tabiques se han hecho con barro, y toda la cubierta y las celosías superiores, que tamizan la luz y permiten una ventilación cruzada constante, son de barras de bambú atadas según sistemas tradicionales de nudos. Porque la escuela Meti se levanta en Rudrapur, en una zona rural del norte de Bangladesh. Y esas son las técnicas y los materiales de las áreas rurales de Bangladesh. Pero esto no es una decisión cosmética o condescendiente, muy al contrario. Los objetivos de la ONG Dipsija, promotora del edificio, son esencialmente la puesta en valor de las comunidades y las economías rurales para así intentar revertir el éxodo urbano que asola gran parte del territorio bangladesí y que ha acabado convirtiendo a sus ciudades en unas de las más densamente pobladas del mundo. Por eso, Anna Heringer decidió emplear las técnicas y los materiales locales, los que ya había aprendido en su primer viaje al país 5 años antes. Y por eso, la obra no se levantó solo con empresas de construcción. Al tratarse precisamente de técnicas y materiales tradicionales, toda la comunidad, todos los hombres y las mujeres de allí, participaron en las labores de construcción, porque conocían esas técnicas y esos materiales, porque forman parte de sus raíces. E incluso los niños que iban a estudiar allí también participaron. Como si se construyesen su casa en el árbol, querían saber que habían sido ellos quienes habían hecho el suelo en el que se sentarían, y las paredes que pintarían, y las estancias por las que jugarían. Para Ana, los seres humanos también somos una fuente de energía. Fue esa fuente de energía, fueron todos esos seres humanos los que construyeron la escuela Meti. Después llegarían más obras, también en esa misma área rural de Bangladesh. La escuela de formación profesional DESI, destinada a adultos, pero proyectada y construida con los mismos métodos y materiales que la escuela Meti. Las denominadas Home Made, 3 viviendas diseñadas gracias a la colaboración de arquitectos y estudiantes bangladesíes y europeos. El objetivo era nuevamente mejorar las condiciones de vida de la población local y al mismo tiempo fortalecer la identidad regional empleando las técnicas tradicionales de construcción que, en su propia concepción, se alinean con los estándares más altos y más sencillos de sostenibilidad. Otra vez tierra y bambú, otra vez la implicación y la creación de toda la comunidad. Dice Heringer que la arquitectura es una herramienta para mejorar vidas. Porque al final, como ya hemos contado en otros episodios de este podcast, lo más importante de la arquitectura, y en realidad lo más importante de cualquier artefacto humano, son las personas. La gente que va a vivir y va a habitar esos lugares. La gente que va a ver cómo su vida se ve afectada. La gente que ve cómo su vida mejora. Y no solo con la obra terminada, también con el proceso e incluso con el reparto del presupuesto, del dinero que cuesta construir esa obra.
La parte de justicia social es que tú puedes construir de forma en que incluyas a un grupo de personas y que el presupuesto de construcción realmente permanezca en esta gente, en los artesanos y artesanas. Eso para mí era muy importante. Como arquitectos tenemos mucho dinero en nuestras manos y es mejor que diseñemos de forma que el dinero termine en la gente que realmente lo necesita. Y sentí que podía hacerlo utilizando la tierra.
En 2017, con tierra y con bambú y con paja y con caña, con la implicación de toda la comunidad y con el firme objetivo de mejorar la vida de las personas, Anna Heringer proyectó la que sería su obra capital en Rudrapur, el edificio Anandaloy. No es solo su construcción más compleja, también es el programa más radical, el centro de trabajo de Deep D Textiles. Y este programa es tan radical porque DeepDee es una cooperativa para el desarrollo de telas y ropa elaborada artesanalmente por mujeres de la región y vendida bajo parámetros estrictos de comercio justo. En un país donde se fabrica gran parte de la ropa que se consume, y he dicho consume, en Occidente, y no siempre en las mejores condiciones de trabajo, DeepDee le da la vuelta a esta realidad. El dinero es para las mujeres de Rudrapur, porque el trabajo es el de las mujeres de Rudrapur. De esas telas está hecha la camisa tan especial que Heringer, cofundadora del proyecto, lleva el día de nuestra entrevista. Y en esas telas ha bordado muchos de los dibujos, las plantas y las secciones y los alzados de sus proyectos. Y esas telas están colgadas en la sala del Museo ICO, generando un espacio expositivo único. Pero es que, además, Anandaloy es también un centro para personas con discapacidad. En Bangladesh, los centros de terapia son escasos y, de hecho, no existe ninguno en ese área rural. Considerada a menudo como el resultado del mal karma adquirido en vidas anteriores, la discapacidad se oculta más que se acepta. Anandaloy quiere cambiar eso. Quiere concienciar de la existencia de esa realidad.
Y siempre pensé, ya sabes, que la ausencia de dinero debía ser la miseria. Pero es absolutamente falso. La ausencia de belleza es la miseria. Pero la belleza no tiene nada que ver con dinero, pero sí mucho con la dignidad.
Una estrategia de la dignidad cristalizada en un objeto construido. Tal es así que Anandaloy es el único edificio de la región que cuenta con una rampa accesible para sillas de ruedas. El único. Pero esa rampa no se impone como un artefacto externo, sino que nace de la propia lógica de la construcción y serpentea por el espacio con la fluidez de un río, aprovechando precisamente la maleabilidad intrínseca del barro para construir formas curvas. Porque el barro nos puede parecer un material arcaico o incluso feo, pero también es uno de los materiales más sostenibles que existen. Nace de la tierra y está en todos los lugares del planeta. No necesita transporte ni técnicas complicadas de colocación. Lo puede manejar todo el mundo en todo el mundo. De barro es el adobe y el tapial que vemos en tantos y tantos pueblos de la España rural, pero de barro también son los bellísimos rascacielos de la ciudad yemení de Shibam, que llevan en pie y habitados casi 400 años.
Es increíblemente bonito, es muy bonito. La riqueza de colores, desde el rojo oscuro, incluso chocolate, una especie de marrón cacao, hasta tonos arenosos, un blanco muy suave. Hay una increíble riqueza de colores y también de formas. Puedes construir muy recto, anguloso y arcaico, pero también puedes construir muy fluido y suave y con curvas. Y eso realmente para mí, eso me conmovió.
En estas casi dos décadas desde que comenzó su carrera profesional, Anna Heringer ha construido por todo el globo, con barro, bambú, caña, paja, técnicas locales y la ayuda y la implicación de todas las comunidades que habitan sus edificios. En Bangladesh, sí, pero también en los albergues de bambú en Baoksi, en China, o en el campo de formación Tatale, en Ghana, o en la guardería de Chaseyama, en Zimbabue. La arquitectura de Heringer es absolutamente única, absolutamente implicada y absolutamente radical, porque nace de la tierra donde se construye. Y esto no es una afirmación esotérica, es literal. La tierra es la que da forma a sus obras. También en Europa. Porque ella no ha ido por el mundo a enseñar cómo se hacen las cosas. Ha ido a aprender nuevas formas de hacer arquitectura. En el viejo continente ha construido una vivienda en su Rosenheim natal y varios proyectos experimentales. Quizá el más intenso emocionalmente es el del altar de la Catedral de San Pedro, en la ciudad alemana de Worms.
Era una competición para encontrar un nuevo altar en esta catedral, que había cumplido 1000 años, que es una edad increíble.
Un edificio de 1000 años, 1000 años, 10 siglos, 30 generaciones. Han rezado emperadores, ha cantado las canciones de los Nibelungos y ha vivido la Reforma Luterana y al propio Martín Lutero.
And it was a really difficult task.
Y era una tarea difícil porque tenías un altar dorado muy bonito diseñado por el famoso arquitecto barroco Baltasar Neumann en el fondo, y de alguna forma cada sacerdote retrasaba la decisión de qué tipo de altar permanente pondrían frente a él, así que se pasaba la decisión una y otra vez, pero para este aniversario del milenio decidieron que era el momento de encontrar la solución.
Y la propuesta de Ana, desarrollada junto al artista Martin Haus, una vez más apeló a su manera de entender la arquitectura y el mundo, la tierra y la implicación de toda la comunidad. Rodeados de formas voluptuosas y bellísimas, de oro y riquezas que no son escasas en el interior de la catedral, el altar es un bloque de tierra, un sencillo bloque de tierra sacada de los alrededores. Pero sobre todo, es un regalo. Porque cuando un lugar ya tiene todos los objetos, el regalo no puede ser otro objeto.
Y vinimos y dijimos, nosotros traemos las herramientas, cogemos la tierra del lugar y la comunidad se une a nosotros y lo diseñamos todos juntos. Porque esto es realmente lo que vivimos cuando estábamos trabajando en el sur, que el proceso es tan importante como el resultado. Y siempre estamos aprendiendo a diseñar solo el resultado final, nunca el proceso. Pero hay un poder social enorme en construir algo. Realmente une. No solo estás construyendo un edificio, una estructura, un altar, también estás construyendo una comunidad al mismo tiempo, si lo haces de la manera correcta.
El regalo del altar de la Catedral de San Pedro es un proceso de creación en el que participaron todos. Toda esa comunidad, todos esos hombres y mujeres y niñas y niños que se mancharon las manos y prensaron la tierra. Esos hombres y mujeres y niñas y niños que son los descendientes de mil años de historia.
And it was just the same as in Bangladesh, you know, the...
Los chicos y chicas del altar vinieron. Vinieron niños de la guardería, vinieron los monjes, vino el coro y también gente de la comunidad. Y después una de las mujeres dijo, normalmente discutimos mucho entre nosotros. Siempre se retrasaba porque no éramos capaces de tomar una decisión. Cada uno quería hacer algo diferente, cada uno tenía una opinión en cada tema. Pero esta vez hemos sentido que todos empujábamos en la misma dirección y trabajábamos mano a mano. Y este es el elemento poderoso en este sentido, que puedes colaborar de una manera no verbal y trabajas mano a mano y construyes algo y al final te plantas frente a un altar terminado o edificio y sabes que lo hemos hecho. Cuando vinimos por primera vez a la catedral, tenías todo ese oro en el fondo y era tan simbólico. Nuestra sociedad no carece de materialidad, de materiales. Carecemos de buenas relaciones.
Grabamos esta conversación en el Museo ICO, rodeados de las maquetas y los planos y los bordados y los textiles y hasta de muestras de barro. Pero el Museo ICO también está en el centro de Madrid, en el centro de una ciudad europea de 3 millones de habitantes. Y Europa lleva ya varias décadas buscando que su arquitectura sea sostenible, porque en un mundo de recursos limitados es la única salida. Pero Europa también tiene un problema.
Creo que el principal problema por el que la gente no construye de forma sostenible es el miedo.
Aquí está, el miedo. Una de las frases más potentes de Anna Heringer es «Less concrete, more earth». Menos hormigón, más tierra. Porque quizá el problema de Europa es que en esa búsqueda por el crecimiento sin fin, hemos construido demasiado con hormigón y con acero.
Y por miedo utilizamos más acero del necesario, más cemento y hormigón del necesario. Ponemos todo tipo de estabilizadores y barnices en las paredes, todo tipo de cosas, incluso pegamentos más fuertes.
El hormigón es necesario, sin duda lo es, como también lo es el acero. Pero no es necesario poner tanto y ponerlo siempre. Los códigos son cada vez más restrictivos y los metros cúbicos de hormigón y de acero necesarios para cumplirlos son cada vez mayores. porque tenemos un miedo atroz a que los edificios desaparezcan, a que no duren por toda la eternidad.
Y el concepto tras ello y la emoción tras ello es el miedo, nada más que el miedo. Y al final, miedo al deterioro, miedo a la vulnerabilidad, miedo a la muerte.
El miedo a la muerte.
Y la muerte es definitivamente un tabú en nuestra sociedad. Intentamos detener el envejecimiento. Y creo que la arquitectura siempre es un espejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Creo que esto lo muestra.
Pero como dijimos al principio del episodio, todo muere. Los edificios también. Ocurre constantemente en todo el mundo. Edificios que se sustituyen, que se derriban, que se reconstruyen, que se renuevan, que se rehabilitan, que se cambian. Por eso, cuando Ana quiere construir con menos hormigón y más tierra, tampoco lo dice como algo simbólico o espiritual. Está en la propia lógica del material.
So building with earth, we have all around Europe also, we have
y construyendo con tierra, incluso en Europa, tenemos estructuras de miles de años de antigüedad hechas de tierra. Parte de la Alhambra está construida con tierra. Así que es un material tradicional, pero tenemos amnesia cultural. Lo hemos olvidado, que es un material tradicional que es realmente duradero. La cosa es que con la tierra, si la usas y la cuidas, el techo no tendrá goteras, la base estará intacta y podrá mantenerse por un tiempo realmente largo. Si no se utiliza más, si no se necesita, simplemente quitas el techo, cae al suelo, vuelve al ciclo natural y no deja ninguna marca.
Porque sí, todo acaba. Todo termina. Todo muere. Nuestras vidas, nuestros edificios. Y por eso queremos trascender, crear grandes obras, construir edificios infinitos con 1000 años de historia, con 100.000 años de historia, eternos. Y nada de eso es posible. Lo mejor que podemos dejar son nuestras ideas, nuestras historias, nuestro legado, para que después otras personas continúen construyendo sobre ello.
Todo el mundo quiere ser necesario. Cada persona quiere tener un trabajo relevante que hacer. Y lo más maravilloso de construir con barro es que puedes incluir a todo el mundo. Tengo personas con discapacidades apoyando en el trabajo, tengo mujeres, niños, evidentemente no como explotación infantil, sino en el sentido de jugar con el barro, pero también haciendo cosas útiles, porque tendemos a apartar a los niños de nuestra vida diaria, juegan con cocinas y bolsas de plástico, pero en realidad quieren que les tomemos en serio, quieren hacer algo real. Y con el barro pueden. Nada difícil, pero sí relevante. Y creo que eso es lo importante. Para mí, cada uno de nosotros es una fantástica fuente de energía. Y me encanta trabajar con esto.
¿Cómo suena un edificio? Es un podcast del Museo ICO dirigido y presentado por Pedro Torrijos. Escrito por Pedro Torrijos y Fran Izuzquiza. Diseño sonoro de Alberto Espinosa. Intérprete Alberto Cabrerizo. Locutora Esther Puisac.